La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico, como siempre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Iniciamos este lunes con la esperanza de que pronto llegue el viernes de Bellonera.
Gracias por estar en este viernes de Bellonera, nuestro artista invitado de hoy.
No, todavía, pero hoy estamos empezando. Poderoso, ¿cómo va a ser?
El tipo ya no está bien.
No.
Ah, porque tú me cuqueaste.
Y lo peor de todo es que lo empuja, de verdad. Pues claro. Cuando uno menos viene, ya está aquí el viernes. Pero hoy es lunes, poderosos. Lunes, inicio de semana para toda esa audiencia que sigue el rumbo de la tarde a través de Rumba 98.5 FM, la casa de los poderosos. Don Rudy González.
Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros como cada tarde de lunes a viernes aquí en Rumba 98.5 FM, una emisora del grupo RCC Media. Gracias, Jordi, Olga, Sandy, Ismael. Gracias, amigos, por acompañarnos. Qué bueno iniciar la semana con ustedes para poder analizar estos temas, comentar estos temas de los hechos ocurridos en el último fin de semana y comenzando la semana. Dos episodios marcan estas últimas 24 horas. El episodio del domingo en Bávaro, en el hoyo de Frusia, y el episodio penoso de la mañana de hoy, la madrugada de hoy, de el ex capitán de la Armada Dominicana que asesinó a su pareja, a su hijo, a su nuera y se pegó un tiro. Una cosa terrible, una familia completa. La niña de la casa se salvó porque la esposa cuando vio, ellas estaban durmiendo en la madrugada cuando ocurrió el episodio, ella le dijo a la hija, vete, vete, y la hija salió corriendo y se fue y salvó la vida porque era una víctima segura. Esto consterna el alma. Yo creo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos un periodo de mucha violencia. Violencia familiar, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, como usted quiera llamarle, violencia al fin, con un saldo de muertos impresionante. En el fin de semana, una mujer de 22 años, el marido la mató también. Ella en ese momento acababa de llegar precisamente del cuartel de la policía, poniéndole una suerte de querella, diciendo que temía por su vida, que le iba a matar. Y en el cuartel le dijeron, es que tiene que ir a la fiscalía a buscar un papel y una orden de alejamiento. Y después que nosotros actuamos, no le dio tiempo a hacer más nada que encontrarse con la muerte de ese hombre que era su pareja. Y así están pasando los últimos días. Yo digo, Georgie, Olga, amigos, que yo veo en muchas ocasiones como picos en la violencia, sí. Picos en como que la gente, como si fuera la moda del fin de semana, como que hay épocas donde ocurren episodios de violencia, pero son menos continuos y menos escandalosos. Citaba uno de los periódicos de la mañana de que en lo que va del año van qué sé yo cuántas ya damas que han sido asesinadas por sus parejas, varios de ellos se han suicidado, pero que en el curso del mes de marzo van nueve mujeres en marzo asesinadas por sus parejas. Entonces, es una cosa terrible. Yo no sé si Y yo me decía en el programa mío de esta noche, que yo grabo poco después del mediodía, yo decía que no sé si es el agua que estamos tomando, si el aire que estamos respirando en esta primavera, si es algo que le están echando a los plátanos o a los huevos o al cerdo, que ahora tiene fiebre porcina. Yo no sé qué es lo que pasa, que nos está conduciendo a situaciones de violencia, desencadenar los conflictos entre parejas, los conflictos entre amigos, los conflictos de la sociedad sobre la base de la violencia. Y es tremendo, uno no pretende ser, yo no pretendo serlo, una persona estudiosa de la conducta, pero sí soy estudioso de la conducta cotidiana que vivimos en el país porque vemos los hechos, porque como periodistas aquí analizamos los hechos, vemos por qué y tratamos de entender por qué ocurren las cosas para comentarlo con ustedes. Y la verdad, yo no sé si ustedes tienen esa misma percepción, como que hay momentos de violencia y que estamos en uno de esos momentos de violencia.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Rudy. Yo pienso que, como todos los problemas, creo que ese es uno de esos problemas que no se puede polarizar o no se puede simplificar. Estamos asistiendo a un aumento de las estadísticas, al menos de manera momentánea, y siempre impacta. Yo creo que es algo sumamente importante no perder la capacidad de asombro ante estos hechos, porque llega un momento en donde uno se siente quizás sobreestimulado o sobreexpuesto a estas realidades de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar que se da tan comúnmente y que sobre todo tiene una repercusión, tiene una resonancia bastante amplia en los medios de comunicación. Y llega un punto en donde se vuelve parte de lo que es la cotidianidad. Y esa parte debemos cuidarla, que no nos acostumbremos a que estas noticias lleguen todos los días. Es alarmante que solo en marzo 9 mujeres hayan perdido la vida en situaciones similares a las que se plantea en esa información, en donde una pareja, también curiosamente es algo que se repite con frecuencia dentro de este drama de lo que son los feminicidios, el tema de que militares activos o retirados estén vinculados dentro de estos cuadros de violencia de género o violencia intrafamiliar. Yo creo que es sumamente preocupante, insisto, no podemos perder la capacidad de asombrarnos y de indignarnos ante estas situaciones. Es un tema que conlleva mucho análisis, es un tema que requiere atención hace mucho tiempo, pese a que cada cierto tiempo, dependiendo quizás de la efeméride del día, se hable acerca de las políticas públicas en relación a la protección de la mujer. Hay muchas inconsistencias en la forma en que se abordan estos temas, sobre todo en el momento en el que la víctima busca ayuda de las autoridades. Parecería que no existe un protocolo viable en el que esta víctima o esta persona que está sufriendo violencia pueda tener una seguridad. Y si bien hay casas de acogida, si bien hay números que se han habilitado para que las mujeres puedan pues llamar y pedir ayuda, yo creo que tenemos un gran reto, no solo en la forma en que se aborda el problema para la mujer, sino también en el tema de la educación, la concientización de la mujer de cuándo buscar ayuda, de cómo comienza ese proceso de violentación, cómo comienza ese proceso en donde una persona se convierte en tu agresor, que se da siempre de manera paulatina, y que es importante, es imperante que la mujer dominicana entienda los primeros síntomas de esa conducta, pero también es importante que abordemos el otro lado de la moneda, la forma en que el hombre, que es el caso que más se da, aunque no es el único, porque también se da de mujeres hacia hombres, pero en el caso de República Dominicana las estadísticas apuntan a una predominancia en el tema de hombres siendo violentos con la mujer. Creo que ese reto, ese tema de la salud mental que tanto se menciona, el acceso a salud mental, el tema de que el hombre también comprenda la dinámica de una relación de forma saludable y que puede salir de una relación sin la necesidad de entender que tiene el derecho sobre la vida de esa mujer. Yo creo que urge que el tema se tome con más consideración, sobre todo en el momento en que esa persona da ese paso, denuncia, y es ahí donde el Estado tiene también que jugar su rol y pues inevitablemente proveerle de una plataforma de seguridad que le permita a esta persona no convertirse en una nueva víctima.
El problema es multifactorial, Olga y amigos, porque muchas veces también pasa el tema de la mujer que aguanta, que soporta porque, ¿qué hace? El tema muchas veces de la familia, que le dice, mira, no te separes de ese hombre, tú no vuelves para acá, para esta casa, tú tienes dos hijos con ese hombre. Entonces, ¿y quién te va a mantener si tú no trabajas ni haces nada? Por lo menos, llévalo, toléralo, manéjalo. Y entonces, hay muchas situaciones, hay que estar quizás en los zapatos de esto. Y tú tienes razón en que hay un nivel de tolerancia que es inaceptable de la mujer, de la familia, del entorno del propio hombre, que es inaceptable. Hay otras situaciones en que los hijos, ¿qué hago con mis hijos? Los desamparo, los dejo en manos de una tía, o sea, hay muchos factores. Y fíjate que se da principalmente, no que no se da en los hogares de clase media alta y alta, sino que donde más se da esta situación es en los hogares, en las relaciones de gente de clase más baja, más pobre, porque el factor económico, el factor educación, el factor de oportunidades es más limitado en estos estratos sociales que en otros estratos. No es que no ocurra. Además, en otros tratan también por el nombre, el apellido y la cosa, los esconden, lo guardan, lo toleran. Ahí yo conozco casos de infiernos, verdaderamente infiernos, en que lo soportan porque el estatus,
claro,
entonces el Mercedes,
el escándalo,
la casa en Piantini o en Arroyo Hondo, los viajes a Miami, entonces quién me lo va a dar, y entonces es mejor aguantar y quedarse callado, que incluso de intolerancias que no se dan en los hogares de gente de clase más baja, la infidelidad, una serie de cosas que no se dan, pero que allá lo resuelven y explota todo el mundo, aquí lo manejan. Pero es un fenómeno social no solamente dominicano y no solamente toca, por eso quiero decirlo, a clases determinadas, pero en unas se tolera, en otros lleva la muerte, lleva la violencia, lleva la desgracia. Un hombre que cogió los otros días y encerró a la mujer y a los hijos y le pegó fuego a la casa, una casucha. ¿Qué estaba pasando por la mente de ese hombre, por Dios? Porque uno dice, es muy cómodo desde aquí, desde esta cabina, de este micrófono, decir, déjalo, abandónalo y vete. Ese que es como que es el camino más fácil. Hombres que no toleran eso, así por así, sencillamente. Y mujeres, para ponerlo hombre y mujer, y mujeres que dicen, lo puedo hacer y puede ser la salida, pero es mi futuro, mi presente y mi futuro y el de mis hijos. O sea, hay muchas. Es una situación compleja.
La dependencia económica es un factor que siempre determina esas dinámicas de violencia. Lamentablemente, yo creo que por eso es importante abordar el tema desde diferentes puntos de vista. Y el gobierno, el Estado, las instituciones que trabajan en el país con ese tema, que son muchas, quizás, articular alguna iniciativa, porque yo siento que con los años nos estamos acostumbrando a ver esos casos y solamente pasan sin pena ni gloria.
Lo que yo me pregunto es, ¿qué le pasará por la mente a un ser humano para ser capaz de cometer un acto tan horroroso como ese? Óyeme, hay que estar poseído por demonios. Es que yo no puedo atribuirlo a otra cosa. Para tú, a sangre fría, matar a tu esposa, a un hijo, a la madre de tu esposa, a tu otro hijo herirlo, dejarlo herido de gravedad, y después ser tan cobarde, porque es un acto de cobardía, de quitarse la vida. Yo te digo la verdad.
Para afrontar su pecado.
Pero un acto de cobardía. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes combatir eso? O sea, a mí me hubiese encantado que un especialista estudioso de la conducta humana nos diera una explicación sobre, no es como evitar que un ser humano llegue a un nivel, porque tiene que ser de locura, no puede ser otra cosa, que sea capaz de cometer un hecho como ese. Y lo peor de todo, que pareciera ser que hay una especie de contagio. Sí, porque
es un virus.
Como si fuera una, no sé, una moda terrible, llena de horror, de terror. Dios mío. Yo no sé si la ciencia podrá tener una respuesta a eso. De verdad, no lo sé. Pero hay que buscar una forma. Esto se está repitiendo con una frecuencia que nunca habíamos visto en nuestro país.
Bueno.
¿Qué tan grande puede haberle hecho esa familia a ese ex capitán de la Armada Dominicana para actuar de esa manera? Además, una persona que debe tener, para usted llegar a ser capitán de la Armada, usted tiene que tener alguna formación. Usted tuvo que haber sido evaluado psicológicamente, digo yo.
Debería ser así, pero...
Bueno... Para llegar a ser un oficial capitán de la Armada. Óigame, si esa gente no son evaluadas, entonces sí es verdad que hay que tocar el himno nacional, bajar la bandera y a Dios que reparta suerte.
Bueno, poderosos. Bueno. Ojalá y que vaya nuestra preocupación a donde tenga que ir para que podamos ver algún tipo de iniciativa que cambie un poquito la comodidad pública que existe respecto a este tema. Y poderosos, ustedes saben que este fin de semana fue la famosa marcha en Friusa y todos pudimos ser testigos de primera línea sobre lo que allí aconteció. Creo que fue, como dicen por ahí, ¿cómo es el libro famoso de Gabriel García Márquez?
La crónica de una muerte anunciada.
Crónica de una muerte anunciada. Sí. Creo que era evidente y yo creo que nos fue bien. Yo pienso que se apostaba a un par de muertos en esa actividad. Creo que se apostaba para poder generar algún tipo de escenario y quizás capitalizar, aunque suene un poquito feo, pero creo que se apostaba a eso. Se dio la tormenta perfecta. Se combinaron varias cosas y varios sectores estaban con la intención quizás de aprovechar la coyuntura.
Pero te voy a decir una cosa. El tema haitiano es un tema muy delicado en la mente, en lo que es la discusión del dominicano. Es un tema muy delicado porque es un tema que obedece a muchos patrones. A patrones de la historia, a patrones propios nuestros de la idiosincrasia del dominicano, que nació republicano, que nació dominicano de la independencia de Haití. O sea, nosotros nos independizamos de Haití directamente. Hay un sentimiento encontrado en ese sentido, número uno. Número dos, la diferencia de cultura, de costumbres, de todo entre el haitiano y el dominicano compartiendo una misma isla que es indivisible, que no podemos coger un serrucho, cortarle y mandar un lado para atrás, un lado para la derecha y un lado para la izquierda. No podemos hacerlo. Estamos obligados, en cierto modo, a convivir de una forma u otra. Podemos estar separados, pero convivimos. Tercero, la situación crítica de indefección que tiene Haití, económica, social, política, institucional, obliga Haití a mirar hacia República Dominicana. Y República Dominicana rechaza, en su forma de ser del dominicano, rechaza a Haití por una razón, además de que lo vemos, lo entendemos, lo comprendemos y son, yo no voy a decir personas inferiores, pero sí de una categoría un poco diferente, para que no se me vaya a decir que soy xenófobo. de lo que son los haitianos. En cuanto a sus posiciones de educativas, de salud, de sentido de respeto a la ley, de las libertades, somos muy diferentes. Entonces, eso es un tema que no hay forma de que podamos. Espérate, Olga, no mató, sigue, me dio helado, me dio. ¿Tú quieres que yo me calle?
No,
o porque parece. Y entonces aquel que está allí, pásame otra vez. Aquel que está allí le dice que sí, que para que yo me calle, no me voy a callar lo que estoy diciendo. Entonces, el tema de Friusa se anunció con tiempo. Y a decir verdad, yo vi, señores, yo vi desde las 9 de la mañana la transmisión de CDN, que transmitió en vivo toda la transmisión de lo que ocurrió. Desde que estaban aquí reuniéndose en el Centro Olímpico, en los autobuses, para llegar hasta Friusa. Cómo se organizaban, cómo decían, cómo tornaban, cómo viraban, que si hay tantos autobuses, que necesitamos más autobuses, que estamos esperando que lleguen. Incluso vi la conversación, porque lo pasaron en vivo, de un coronel de la policía que le dijo a ellos, miren, nosotros vamos a acompañarlo en todo el tránsito hasta llegar allá a Punta Cana como medida de protección para ustedes, porque entendemos que no hay ninguna situación. Y, sí, perfectamente bien, comandante, qué sé yo. Y efectivamente, llegaron a Friusa. Pero a decir de los organizadores, a decir de la autoridad y a decir de gente que estaba allá y lo que decía, lo que uno estaba viendo, lo que uno entendió, ellos no provocaron el desorden. Los organizadores de la protesta se comportaron como yo no creí que se iban a comportar. Lo entendía más beligerantes y eso. Hubo un grupo que efectivamente, y así lo dijo la policía, así lo dijo después el gobierno en su comunicado, así lo dijeron los manifestantes y así lo dijo el organizador de la protesta. Hubo grupos que fueron a buscar un protagonismo allá, a aprovecharse de esa coyuntura. Y uno los vio encapuchados y voceándole en un coro a ellos que se fueron por un lado, no esperaron que llegara y se organizara la protesta que iba a hacer, que habían organizado, van a llegar hasta aquí para evitar que sigan hasta allá abajo y no hayan confrontaciones. Y todo eso estaba consensuado. Los otros fueron y quisieron romper la barrera policial. Y tiraron y ahí están las imágenes en la pedrea que le entraron a la policía porque quisieron romper la barrera. O sea, violentaron lo que era el acuerdo a que se vea, lleguen hasta aquí, hagan su protesta perfectamente bien, pero vamos a evitar que bajen allá abajo, donde hay ya una concentración mayor de nacionales haitianos y evitar un problema. Y yo creo que era lógico y ellos lograron lo que fueron de la forma organizada, lo cual a mí me sorprendió de lo organizado que lo hicieron. A mí me sorprendió y se veían en los drones de CDN, yo no sé si ustedes vieron la transmisión de CDN. Ellos tenían drones, se veían cómo iba la marcha de la gente que organizó y cómo los otros armaron el reperpero por otro lado. O sea, yo creo que se fue a provocar, que fue un grupo a provocar el desorden. Yo no sé si a final de cuentas los que estaban promoviendo la marcha, a final de cuentas iban a terminar en esa coyuntura, o yo no sé lo que iba a pasar. Pero no lo hicieron. Y hubo gente que fue a provocar un desorden y a buscar lo que yo ya he dicho durante toda la semana anterior, están buscando muertos. Y yo recuerdo que es una frase que decíamos los periodistas cuando los disturbios de la UAS o del Juan Pablo Duarte están buscando un muerto. Porque si no hay un muerto, no salen en la portada de los periódicos. Porque si no hay palos y represión y buena fotografía de tirando bombas, lacrimógenas y lo que sea, no ganan portada. Entonces, todo eso ocurre. Señores, yo creo que lo que pasó en esa protesta, y nosotros hemos criticado la protesta, yo fui uno que critiqué mucho lo de la protesta y todo esto, yo le veía una razón peligrosa, pero a final de cuentas yo creo que la provocación que se hizo trató de buscar una situación enojosa y peligrosa.
Yo, como siempre, me voy a ir más lejos. Porque ciertamente los organizadores mantuvieron el acuerdo al que habían llegado con las autoridades para ponerle límites.
Se comportaron.
Y hubo grupos externos que desafiaron la autoridad policial, querían penetrar a, ¿cómo se llama el sitio?
Riusa. El hoyo de...
No, había un sitio que da
ahí. Pues está mucho mal, eso sí.
Bueno, pero querían matamosquitos. Querían llegar hasta donde estaban los haitianos. Querían provocar una situación donde murieran 3, 4, 5, 6 haitianos. ¿Tú sabes por qué? No ha podido, y óyeme, yo no quisiera convertirme en paranoico. No quisiera.
No, pero te voy a dar licencia porque tienes razón.
Pero no, porque yo hay sectores políticos que la ambición los ha cegado. Que como no han podido desde la oposición poder derrumbar el éxito que ha logrado Luis Abinader como presidente de la República, pero más aún, el prestigio que ha ganado la República Dominicana, reconocido por las principales potencias del mundo, por los organismos que tienen que ver con la economía en el mundo, los organismos internacionales, hasta por las agencias de riesgo que calculan riesgo país. Señores, este país está posicionado con todas las probabilidades para iniciar su camino hacia el despegue en busca del desarrollo, y no han podido bajo ninguna circunstancia tumbarle toda esa imagen y todo ese trabajo que se ha estado haciendo en el país para que esta República Dominicana pueda seguir adelante y los dominicanos puedan tener una vida más digna, donde el dominicano tenga la posibilidad de una buena educación, una buena salud, una buena remuneración para poder adquirir los bienes que sean necesarios para su vida común en familia. No saben cómo van a destruir esto. Entonces, quieren recurrir a destruir lo que se ha construido, a buscar 5 o 6 muertos haitianos, porque eso es lo que se buscaba. Llegar hasta ahí para poder agredir y que se produjera una balacera y murieran, sabrá Dios cuántos, y poder darle material a nuestros enemigos, y vamos a decir enemigos no, nuestros adversarios, de que nos calificaran de xenófobos, de racistas, de criminales, de la dictadura. Óyeme, aquí se ha llegado al irrespeto. Yo he visto en Instagram una persona que ha hecho expresiones del presidente que son inaceptables. Inaceptables. Los calificativos que esa persona, que no sé, porque no le he puesto atención, solamente lo vi, lo leí y lo pasé. Porque es una lástima que un hombre que no necesita robarse un peso del erario dominicano, Luis Abinader, no lo necesita. Que lo que ha hecho es entregar su vida, se está sacrificando permanentemente las 20, 18 horas al día trabajando por este país. Puede haberse equivocado en muchas cosas, se ha equivocado, pero lo que él aspira es poder transformar la República Dominicana, dejar un legado en donde este país pueda iniciar el camino hacia una vida mejor. Y estos malvados, que lo único que persiguen es llegar a ser presidente para volver a hacer lo mismo que hicieron los que duraron 20 años. asaltando y saqueando la República Dominicana. Es buscando que los Estados Unidos, que nos tienen como el ejemplo en América en estos momentos, pues también digan, no, espérense, pero estos son unos bárbaros. Mira cómo dejan que maten a los haitianos. Y, o sea, es buscando la forma de cómo desacreditar este país. Y quiero que sepan, para que no me vengan a acusar de pro-haitiano, que no lo soy. Yo soy más nacionalista que muchos de esos que viven pregonando un nacionalismo a ultranza. Yo he demostrado durante toda mi vida, he tenido oportunidad hasta de irme del país. Y siempre he dicho, de este país no me voy. Aquí nací, aquí correré mi suerte hasta el final de mis días. Porque yo amo la tierra en que nací. De corazón lo digo. Amo este país. Y me da pena que dominicanos, igual que todos nosotros, se presten a conspirar contra el desarrollo y la paz del pueblo dominicano. ¡Qué bárbaros son! El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Sueño Imposible. Ayer me enteré que unos 30 intelectuales y académicos de ambos países sostuvieron aquí un encuentro sobre la conveniencia de establecer un intercambio permanente sobre los temas relacionados con las relaciones de ambos países. Ayer me dijeron que la Comisión Dominico-Haitiana de la Cancillería Dominicana será reactivada la próxima semana. Ayer trascendió de fuentes del Palacio Nacional que el jefe del Estado dominicano se reunirá en la frontera con su colega haitiano. Pero ayer mismo, una misteriosa voz estuvo sonándome todo el día en tono burlón, diciéndome, Colombo, no sueñes con lo que hasta ahora ha sido imposible.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Seguimos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra primera participación y tenemos en la línea y le damos la bienvenida al señor Ángelo Vázquez, el presidente de la antigua Orden Dominicana, pues para hablar un poquito acerca de lo que fue el saldo y lo que se consiguió con esta marcha organizada en el Hoyo de Friusa. Bienvenido al rumbo de la tarde.
Saludos y muchas gracias.
¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen ya después de la marcha, su llegada allá, su partida, su caminata, incluyendo los acontecimientos que ocurrieron al margen? O sea, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen de lo ocurrido? O sea, de la marcha, del propósito de la marcha.
Bueno, nosotros vemos todo muy bien, ya que se cumplió con lo establecido, con los planes que teníamos, de que en realidad queríamos que el pueblo dominicano despertara, que viera la situación que se encuentra en nuestro país, que ha pasado en los últimos 25 años, la irresponsabilidad que se ha vivido con la inmigración ilegal, que pensamos que se puede resolver si se le pone, bueno, la atención necesaria para que se cumplan las leyes.
¿Ustedes cuántos llegaron finalmente? Porque yo estaba viendo en la televisión a través de la cadena de CDN, yo estaba viendo desde que ustedes estaban aquí en el Centro Olímpico y estaban procurando unos autobuses más por la cantidad de gente que se presentó para hacer el viaje. Finalmente, ¿cuántos del grupo de ustedes fueron desde aquí? Porque pareció que se desbordó el plan inicial de llegar allá.
Bueno, fue un problema que hasta ahora andamos viendo cómo le resolvemos a los autobuses, porque llegó más gente de la que se había calculado en todos los lugares que se pactaron para el transporte.
¿Ustedes, cuál era el propósito? ¿Se cumplió de marchar hasta un punto determinado? ¿Eso era todo lo que iban a hacer y después devolverse? ¿O tenían pensado...?
La idea era entrar al hoyo de Friusa. Entramos al hoyo de Friusa tal y como nosotros lo habíamos marcado. Y hicimos que el pueblo dominicano se sumara a esta convocatoria y que de ahora en adelante todas las convocatorias que se hagan serán masivas.
Incluyendo las otras personas que fueron, que salieron primero que ustedes, antes de llegar ustedes precisamente a marchar fuera del grupo de la organización que ustedes habían planificado.
Bueno, hubo una mala organización en esa situación que normalmente pasa, pero esperemos que no vuelva a ocurrir.
¿Ustedes participaron de los enfrentamientos con las autoridades? Porque tengo entendido que ustedes respetaron el acuerdo a que habían llegado con las autoridades, policías y militares para preservar y garantizar el orden en esa manifestación. ¿Ustedes participaron de la gente que estaba con ustedes? ¿Participó?
En todas las convocatorias del antiguo orden dominicana nunca ha habido confrontación con las autoridades, ya que se respetan las autoridades. Nosotros ya una vez habíamos marchado encapuchados, fue que nos enteramos por los noticieros y por los videos que empezaron a hacer disturbios, no sé con qué fin, pero para distorsionar el sentir patriótico y el fin de la convocatoria.
Y después de esto ahora, ustedes veo que están convocando a una nueva...
Para el 24 de abril. Protesta. Al Palacio Nacional.
El 4 de abril, donde hemos publicado varios puntos para que las autoridades, ayuden a que el pueblo dominicano se sienta más tranquilo y se resuelva esta situación que estamos viviendo en nuestro país con la masiva migración ilegal que hemos tenido en los últimos 25 años.
¿Ustedes qué esperan con esto? ¿Ustedes esperan sentarse en una mesa de diálogo con autoridades, con sectores de la sociedad, porque simplemente marchar y protestar y decirlo, o sea, no tiene un efecto directo? O sea, ¿a dónde piensan ustedes que debe llegar todo este movimiento que ustedes están desarrollando?
Bueno, nosotros lo que buscamos es que nuestro país, la población, vuelva a ser un pueblo consciente, que persiga la verdad, que persiga que las leyes se cumplan, porque hemos hecho el llamado incluso de que los fiscales tienen que ser más rigurosos en la situación de que hemos visto un video donde un coronel del ejército atrapa 3 veces la misma persona y dice ya lo he atrapado 3 veces y el fiscal vuelve y lo suelta a este traficante de haitianos. Entonces las cosas están marchando mal y hay que poner orden.
Sí, pero lo que yo te pregunto, yo entiendo esa parte y yo lo he oído en tu discurso, lo que yo te pregunto es, decirlo, pero ¿a qué punto efectivo ustedes esperan lograr si es con acuerdos con las autoridades y ver realmente reacción directa de las autoridades? Porque en este caso estamos hablando de las autoridades.
Buscamos reacción directa de las autoridades, porque por eso es que vamos al Palacio Presidencial, okay. Porque quien puede resolver esta situación que nuestro país ha vivido en los últimos 25 años, bueno, es el presidente.
¿Ustedes no piensan que el actual presidente de la República ha hecho esfuerzos considerables para poder enfrentar una situación que viene produciéndose en el país durante décadas? El éxodo de haitianos a la República Dominicana, si bien es cierto que ahora se ha agravado por la crisis que vive el pobre pueblo haitiano, que busca desesperadamente para sobrevivir poder llegar a la República Dominicana, es la opción más fácil que tiene. La otra es lanzarse al mar y correr la suerte de que no pueda llegar a ningún lugar. Entonces, el gobierno ha hecho esfuerzos que le ha valido incluso la acusación de xenofobia, de racista, de criminales. ¿Cómo enfrentar esta situación? O sea, ¿cómo el gobierno puede seguir poniendo en práctica su política migratoria de repatriación si internamente encuentra a líderes políticos y de otras especies en la República Dominicana que lo critican por las deportaciones, aunque después, cuando se producen eventos como el que ustedes organizaron, se hacen los simpáticos y reclaman el hecho de que se atropelló al pueblo dominicano para... Bueno,
mira, esa situación de la persona que usted se refiere, que es Leonel Fernández, uh-huh. Aquí todo el mundo sabe que Leonel Fernández fue el que abrió la frontera y por eso nosotros nos encontramos en esta situación en este país. De eso estamos claros, porque incluso le hizo una universidad a los haitianos y tuvieron que sacarlo, como decimos, un buen dominicano en parihuela.
No, cuando Luis Abinader asumió las medidas drásticas de desplazar a las Fuerzas Armadas hacia la frontera e hizo pronunciamientos muy fuertes, él se pronunció en contra de eso, pero luego sí, para...
Sí, yo estoy en eso, estamos de acuerdo, que eso incluso cuando se trata de soberanía, nosotros podemos ver incluso como ejemplo Estados Unidos, que el Partido Demócrata y el Republicano, cuando se trata de soberanía, todos se unen.
Exacto.
Pero eso es cosa que nosotros no vemos en nuestro país por el egoísmo político, porque aquí lo que se quiere siempre imponer es el partidismo antes que la patria. Por eso es que nosotros existimos, para que la patria esté primero que la política, porque solamente así vamos a salvar nuestro país. Los partidos solamente no han dividido.
¿Qué evaluación van a hacer ustedes para dar a conocer el resultado? Porque hasta ahora las declaraciones tuyas, algunas declaraciones sueltas, tienen puntos de vista, pero de la institución, de la organización que tú diriges, ¿van a hacer alguna evaluación de lo que fue esta marcha al hoyo de Friusa y sus resultados?
Bueno, que esta marcha solamente ha sido un paso, el inicio de un paso que continuaremos el 24 de abril, histórico en nuestro país. Iremos al Palacio Presidencial con 12 puntos que lo hemos publicado en nuestras redes sociales, uh-huh, para que así el pueblo dominicano, bueno, reciba el apoyo que necesita de nuestras autoridades para resolver esta masiva migración ilegal que tenemos. Y vuelvo y repito, sabemos que no comenzó ahora, comenzó en los últimos 25 años, pero hay que ponerle un control, porque lamentablemente de nada sirve que estén atrapando a los traficantes de haitianos y los fiscales los suelten, le regresen los vehículos por una multa. No vamos a terminar nunca. Al mismo tiempo, lo que lo alquilan, lo que lo contratan a los ilegales. El problema es demasiado grande, pero todo el pueblo dominicano y unas autoridades responsables que enfrenten el problema se puede resolver.
Bueno, pues vamos a agradecerle a Ángelo Vázquez.
No, vamos a que nos ratifique, ¿no? La próxima marcha, el 24 de abril.
Que es día de semana, es miércoles o jueves, me parece. Déjame ver. Es día de semana, Ángelo. Y entonces, ¿por qué? Qué raro que ustedes cogieron un día de semana.
Bueno, la fecha del 24 de abril.
Sí, yo sé, pero es un día jueves.
Así es, porque lamentablemente solamente se trabaja en el Palacio Presidencial los días de semana.
Ok, bueno.
¿Desde dónde partirá esa marcha?
Partiremos desde la parada del metro Juan Bosch entre la 27 de febrero con esquina Máximo Gómez. Estaremos informando todo en las redes sociales de antiguaorden.com.
Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto, bueno.
Pues yo, gracias. Siempre que sea de una manera pacífica y en defensa de la dominicanidad y la soberanía nacional, yo estoy 100% identificado con ese reclamo. Y les deseo que continúen así, que no se dejen manipular ni usar por aquellos que lo único que tratan de hacer es pescar en río revuelto.
Eso es así.
Bueno. Muchas gracias, Ángelo Vázquez, líder de la Antigua Orden Dominicana, por este tiempo en el rumbo de la tarde.
Bueno. Yo lo que todavía no sé a dónde va a llegar, porque es que en mi experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que yo he leído, en lo que yo he visto, los procesos en los pueblos, simplemente el salir y decir y tornar y virar sin que haya un marco de negociaciones o consecuencias, realmente, ¿qué le pasa? El micrófono no.
Que está haciendo playback.
Bueno, pues entonces me lo dicen. Ya, entonces ya lo quito de ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora sí, que me haga a mí en el oído. Pero está bien, vamos arriba. Me indica que este tipo de movimientos o los movimientos sociales incluso tienen interlocutores para poder buscar vías de avenencias, negociaciones, acuerdos, concertar políticas. No simplemente salir a la calle y decir cosas. O sea, por eso mi pregunta, si ellos esperan que haya uso una palabra que le gusta mucho a Olga, una mesa de diálogo. Porque se ve tan bonito eso. Una mesa de negociaciones, claro. O establecer mecanismos de que la sociedad interactúe con las autoridades en procura de establecer políticas en favor de lo que son las demandas de ellos y lo que son las realidades del gobierno y las realidades de esa situación de inmigración, o sea, buscar puntos de avenencia, porque es muy fácil decir eso que tú planteas, Giorgio, y lo que se decía antes, pues coge, meterlo todo, lo amarra con cinta pegante y lo tira al mar. Eso no puede ser así. Eso es ya una situación que escapa de una decisión de lógica incluso. Hay que buscarle puntos de referencia. Son humanos, como quiera que sea. Se llaman haitianos o son del otro lado, son ilegales, lo que usted quiera, pues son gente, como quiera que sea. Usted no puede, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer un holocausto. Vamos a hacer una cuestión como la que hicieron los nazis.
Y gente que está huyendo del terror que han implantado las bandas criminales en Haití.
Claro. Es una realidad. Lo demás es tontería. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahora con el 20, ¿cuánto?
24 de abril. 24
de abril, que dicho sea de paso, Carlos Peña, quien es el presidente del partido Generación de Servidores, también convocó a una huelga nacional para ese día. Entonces, ahí es donde también entra la conversación que tenían ahorita señalando que este tipo de iniciativas, donde se capitaliza muchísimo el tema del sentimiento anti-haitiano que existe, que es evidente en República Dominicana, no vamos a entrar en discusión de si es adecuado o no, si es con razones o no, sino de que realmente existe y de que no hay nada que atomice más rápido a las masas en República Dominicana, la opinión pública, las redes, los medios de comunicación, que el tema haitiano, por razones evidentes.
Y, sí, pero una huelga general tiene otra connotación.
Sí, pero yo creo que en cierta forma es montarse a la ola de este mismo fenómeno que se está dando. Es como precisamente utilizar el momento que está teniendo el tema y toda la atención que ha generado, así también como el sentimiento nacional que existe, porque hemos sido incluso testigos de cómo la gente reacciona al tema aquí mismo en Rumbo de la Tarde. Yo creo que eso también hay que pensarlo desde el punto de vista de un proyecto nación y no desde el punto de vista de un proyecto político. Con eso hay que, insisto, poner, como decía precisamente el señor Vázquez, al país primero y las agendas políticas después.
No hay duda. Esto, la intención de este grupo de que protesta, ¿no?, y que con lo que yo me identifico, siempre y cuando, repito, sea de manera pacífica y reclamando la defensa de la nacionalidad, de la dominicanidad, de nuestra soberanía. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no podemos atropellar ni cometer abusos ni excesos con estos ciudadanos, ilegales o no, que están en la República Dominicana. Miren, no es porque quieren, ¿eh? Yo les garantizo que si esa gente tuviera la oportunidad de vivir, de tener una vida digna en su pedazo de isla, la tercera parte de la isla, en la parte occidental de nuestra isla no se desplazaran. Nadie se va de su casa. Fíjense que nosotros los dominicanos nos vamos en busca de mejor suerte, como dicen, para resolver el problema de los que dejamos atrás. Y es con la idea de regresar. Y desde que reúnen unos pesos, vienen y compran un techito, una casita, un apartamento. Y por algo, las remesas tienen es un factor tan importante en la economía dominicana, en la acumulación de divisas en la República Dominicana. Creo que es la segunda mayor fuente de divisa que tiene el país. Porque los dominicanos, como todos los ciudadanos del mundo, ¿ustedes creen que los venezolanos, que hay alrededor de 8 millones ya fuera de Venezuela, se han ido de Venezuela porque no les gusta Venezuela? No, es que no pueden vivir en Venezuela. Es que la opresión, la represión, el abuso que comete el gobierno de Nicolás Maduro contra el pueblo de Venezuela los hace salir huyendo para sobrevivir. Señores, yo he visto aquí venezolanos profesionales haciendo Uber para poder sobrevivir y darle qué comer a su familia. Los dominicanos que se van del país, que se iban en cantidades, grandes cantidades, lo hacían huyéndole a la dictadura, huyéndole a los crímenes que aquí se cometían, a la represión que aquí en determinados momentos hubo.
Pero también a la crisis económica. El que se mete en una yola
a regar su vida.
El canal de la Mona está muy desesperado.
O la vuelta, como le llaman ahora por México, ¿eh?
Hay algunos que se animaban porque de regreso venían algunos con cadenas de oro y creían que yéndose como fuera iban a acumular esa riqueza. Sí. Y no, hasta que se dieron cuenta que el que se metía en esos negocios que generaban tantos recursos tenían dos caminos: el camino de las cruces o el camino de las barras en la cárcel.
Poderosos, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hemos hablado en esta tarde, pero yo quiero también enfocar este tema de lo que está pasando con el hoyo de Friusa, lo que ha evidenciado el hoyo de Friusa, no solo en relación a la conducta del pueblo con el tema haitiano, sino a otro tema que yo creo que a veces se pasa por alto y que no se puede dejar pasar. El hecho de que la oposición utilice todo esto, quizás en beneficio político, para precisamente atomizar esa parte, esa antipatía hacia un tema que inevitablemente le pica en los pies al gobierno dominicano. La oposición está para eso. Yo no tengo ningún tipo de expectativa sobre la oposición, sobre ninguno de los partidos políticos que se encuentran en oposición, ni de sus líderes. Porque, insisto, siempre he creído que el nivel de la política y el nivel de la oposición siempre ha sido pobre. Es una oposición reaccionaria, sin plan, sin estrategia, sin propuestas, simplemente una oposición por oponerse por oposición. Entonces, nunca como nunca he tenido ningún tipo de expectativas en torno al tema de o a la postura de la oposición, no me sorprende nada de lo que hacen los políticos estando en oposición precisamente para sumarse a ese tipo de olas que se da eventualmente en República Dominicana. Pero no se puede quitar la vista en este tema de la responsabilidad que tiene el gobierno dominicano sobre esa situación. La única reacción que hemos tenido hasta el momento sobre el tema es la declaración de Homero Figueroa que se dio tras el conflicto que se generó en la marcha en el hoyo de Friusa.
Y el vocero de la policía
que ante la crisis, en el momento, en el sitio, pues naturalmente tuvo que brindar explicaciones a los ciudadanos que allí se encontraban y a la prensa que estaba apostada ahí cubriendo esa marcha. Pero yo creo que también hay una responsabilidad. No podemos perder la vista sobre la responsabilidad del tema de las políticas migratorias en República Dominicana, ser congruentes, que ese discurso internacional que en muchas ocasiones yo he señalado y he visto con buenos ojos, según mi parecer, de que se ha colocado ese discurso a nivel internacional, de que hemos cambiado un poquito la percepción en la comunidad internacional en relación a cómo es realmente el tema haitiano. Hemos evidenciado la carga económica que representa para educación, para salud pública, para trabajo y sobre todo una gran población que no paga impuestos y que lo único que se convierte para el Estado Dominicano es una carga. Sí, hay que tener en consideración el elemento humano, pero no podemos dejar de lado la responsabilidad del gobierno de que no simplemente dejar pasar el tema y que se agote y que se aplaque, sino que debe haber una respuesta ante una demanda que evidentemente tiene resonancia en una gran parte de la población. Así que yo creo que hay una responsabilidad también ahí que no se puede desviar en relación a cuál es el rol que el papel pretende, el rol que pretende tener el gobierno en relación a esta demanda social que, al parecer, encuentra lugar en mucha gente de la República Dominicana.
Yo creo que también es responsabilidad de la oposición, aunque ciertamente ese es su papel, pero es responsabilidad de la oposición aportar soluciones, porque no es solamente protestar y subirse en la ola de la protesta, es señalarle, es llevar al gobierno a la situación de que tenga que sentarse a dialogar y hacer planteamientos serios de qué debe hacer el país como nación en conjunto, porque no es solamente el gobierno, ¿no? También la oposición.
Lo que pasa
esto
es que
esto es responsabilidad de todos.
De todos, pero es el gobierno que quien tiene en sus manos la autoridad que le da la elección popular.
Pero ¿qué ha aportado la oposición que no haya sido criticar las medidas que se han tomado?
Totalmente.
Díganme un solo aporte. Leonel Fernández, y perdónenme, carajo, mire, a mí me da pena tener que referirme porque yo le he tenido afecto siempre. Y él a mí me ha tratado con distinción siempre. Tú eres testigo de eso. No me mire así.
Yo no estoy mirando la computadora.
Ah. Oye, me da pena. Es que yo pensaba que con la desaparición de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández se convertiría en el centro de consulta de este país por su experiencia, por su capacidad que la tiene. Pero se ha convertido en un politiquero populista. Se colocó al lado de los intereses haitianos en una ocasión y en contra de todo lo que el gobierno hacía para repatriar a los haitianos y las medidas drásticas que tomó el gobierno. Y se pronunció en contra y dijo que era una exageración, que eso era una barbaridad. Pero cuando se dio cuenta que este pueblo repudiaba esa posición, tuvo que engancharse del hombro del general Soto Jiménez, que sí tiene una trayectoria de lucha nacionalista dominicanista, y llevárselo para la frontera y hacer una rueda de prensa por allá, por Dajabón, no sé por dónde, amparado en la figura de Soto Jiménez, porque se dieron cuenta él y sus asesores que habían metido la pata hondamente. Y entonces quisieron llevar a Soto Jiménez, un hombre que tiene una imagen, repito, de defensa de la nacionalidad y la dominicanidad. Entonces, yo lo que espero es que Leonel Fernández, mi amigo Leonel Fernández, entienda que este país necesita de su experiencia como gobernante, que este país está necesitado de que él aporte ideas y soluciones, que no sea solamente la crítica contra todo lo que se haga con el propósito de hacerse el simpático, el gracioso. Eso no es lo que este país espera de sus líderes.
Yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, pero Leonel Fernández no tiene responsabilidades constitucionales con el país. La oposición tiene la libertad, si quiere, de actuar correctamente, pero quien sí tiene la obligación constitucional de hacer lo correcto para la mayoría de la población es el presidente de la República. Bueno, por eso digo,
El presidente ha tomado medidas.
No tengo expectativas con la oposición. Por eso que usted dice, no tengo expectativas con la oposición. Siempre han demostrado que es más importante el proyecto político que el proyecto país. Por tanto, no me sorprende. Pero insisto, ellos lo hacen si quieren, porque no tienen responsabilidades constitucionales. El pueblo no los eligió para gobernar.
Pero sí responsabilidad moral.
E histórica.
E histórica.
Pero quien tiene la primacía en relación a los destinos de este país es nuestro presidente, quien fue elegido democráticamente por el pueblo. Y debe haber una respuesta de nuestro gobierno a lo que está sucediendo con el tema haitiano, con el tema de Friusa, con las bandas, con esas mafias que operan en la frontera, que todo el mundo sabe cuáles son, que todos mencionamos todo el tiempo y que al parecer nuestro gobierno no tiene alcance. Y no este gobierno, el Estado dominicano al parecer no tiene alcance sobre toda la estructura mafiosa que conlleva el tema de la migración haitiana en República Dominicana.
Yo reitero, me gustaría escuchar propuestas. El gobierno ha hecho. ¿No han sido suficientes? No. Los hechos lo demuestran. Pero se ha ido más allá. Ha tomado medidas drásticas. Se han repatriado, por no llamar deportado, miles de haitianos, pero vuelven y entran. Vuelven y entran, es la verdad. Y estamos minados de ilegales en la República Dominicana, de la vecina República de Haití. Lamentablemente tienen que salir huyendo al horror que han implantado las bandas criminales que dirigen Haití. Y estamos nosotros pagando las consecuencias. Ahora, a mí me gustaría que alguien diga, que alguien le recomiende al país, al Estado dominicano, qué es lo que hay que hacer, qué más hay que hacer, más allá de lo que ha hecho, porque no podemos decir que el gobierno no ha hecho nada. Si a diario nos acusan en los organismos internacionales de xenofobia, de racista y de cuantas cosas nos endilgan, que se las jueguen, que se pongan al pie del cañón y le digan al país lo que el gobierno no ha hecho, que debe hacer. No es criticar lo que el gobierno ha hecho, no. Es que le digan al gobierno lo que no ha hecho, que ha debido hacer. Que planteen sus soluciones. Que se pongan del lado del interés del pueblo. Vamos a la pausa. El rumbo de
la tarde. Seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de una segunda participación. Y al inicio del programa, don Rudy abordaba un tema acerca de un pico de violencia aparente en relación al tema de la violencia familiar y de los feminicidios. Tenemos para hablar de ese tema al psiquiatra Luis Ortega, a quien le damos la bienvenida en el rumbo de la tarde.
Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que tuvo esa oportunidad de sacar un tiempecito de su consulta cotidiana.
Sí, sí. No, siempre es un placer hablar con ustedes. La verdad que es un tema que hay que sacarle tiempo porque tenemos muchos años atrás de que podamos resolver esa problemática y cada vez lo que vemos es que está empeorando.
Como usted está en consulta y para no robarle tiempo también a la consulta de Fernando que le toca hoy.
Doctor, ese es uno de mis mejores pacientes, déjame decirle. Sí. Yo tengo orgullo con ese paciente que poco yo puedo hablar de él.
Lo sé. Él tiene también mucha confianza en eso. Mire, doctor, yo decía a principio del programa que uno tiene la sensación, yo como periodista de tantos años, tengo la sensación de ver como hay como picos, como momentos, como etapas, como si fuera una moda que sube y baja, aparentemente como que hay un contagio. Y yo decía, en mi programa de esta noche en la televisión, yo decía, ¿qué agua que estamos bebiendo? ¿Qué aire que estamos respirando? ¿Qué le están metiendo a los plátanos que nos comemos en estos días
como que hay esa incitación y esa y ese ese estado de violencia. ¿Eso es así, doctor?
Sí, mira, y eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Cuando usted dice que hay picos, casi siempre, y las redes sociales, casi siempre está asociada ahora en esta, estamos hablando ya de la última década, ¿no? De 2010 para acá, que están las redes sociales mucho más activas y la comunicación. Hemos visto que esos picos están muy asociados con la forma en que comunicamos la, las noticias y cómo llega la información a nuestros adolescentes y nuestros adultos, de la información de, por ejemplo, cuando hay un feminicidio, cuando hay un suicidio, cuando hay estos fenómenos y le llega información sin filtrar, sin adecuado concepto, sin que personas con expertise hablen de eso, pues entonces viene lo que es el efecto imitador. Y comienzan muchas personas que no le hubiera llegado esa información y no le hubiera llegado esa idea a imitar o a tratar de emular lo que pasó. Eso lo vemos con los incendios, lo vemos con la criminalidad, lo vemos con los feminicidios, lo vemos también con los suicidios. Entonces, ese efecto, que usted muy bien lo ha observado, se explica de esa manera. Por eso es tan importante la forma en cómo el periódico escribe un evento, de cómo los comunicadores hablan sobre eso, de quién habla sobre este tema, porque no es lo mismo una persona que solamente es comunicador o que es cantante o que tiene no tiene ese tacto ni ese expertise para hablar del tema, a que lo hable un psiquiatra, un suicidólogo se llama, ¿no? Una persona que sabe hablar de suicidio, un especialista en la materia de los feminicidios, donde además de dar información también va a prever cómo lo va a recibir la comunidad.
Doctor, usted dice que el hecho de que los medios de comunicación aborden el tema sin la debida capacidad profesional para hacerlo puede ser causa de que se repliquen esos hechos de sangre. Pero yo me pregunto, ¿y acaso para que en un ser humano se produzca esa réplica, no debe existir en él ciertas condiciones yacentes en su formación, en su manera de pensar? ¿No debe existir un criminal en potencia dentro de esa persona?
Mira, definitivamente hay un componente genético. Si no fuese así, pues todos tuviéramos, cada vez que hay una noticia, tuviéramos un efecto muchísimo más grande. Definitivamente hay una base genética, hay una base social y una base de conducta que va adquiriendo la persona. Por eso nada más lo replican, se llaman entes vulnerables. Vamos a decir, un adolescente que tiene genéticamente esa predisposición al suicidio, pues entonces el ambiente, le llega la información, le llegan los detalles, hace la ideación en su ambiente familiar, tienen esos pendientes y entonces lo comete. Al igual que un hombre que tiene tendencia violenta o que tiene tendencia a la agresión, pues genéticamente tiene esa tendencia, el ambiente en su crianza y en su educación pues lo fue fomentando, y cuando llega esta información es como un gatillo, ¿no? Como si fuera una explosión, y ahí entonces cometen los actos. Y vemos personas que tal vez eran totalmente, como decimos, normal y que no tenían ningún hallazgo, que sí cometieron este hecho. Cuando hacemos lo que se llama el forense psicológico, o comenzamos a ver cómo eran las conductas, cómo trataba, qué se veía por debajo de lo que vemos todos por afuera. Entonces comenzamos a ver esas señales que dan que una persona puede tener conducta violenta, impulsiva, o ya han ido a psiquiatría, o ya tienen conductas agresivas hacia personas, animales, en los trabajos, la forma en cómo se relacionan con sus empleados cuando tienen empleados. Todo eso va dando indicios de una persona que puede ser violenta. Claro, tiene que tener un componente genético, tiene que tener un componente de base para después desarrollarlo. Si no, tuviéramos una incidencia muchísimo más alta de la que tenemos.
¿La ciencia tiene respuesta para solucionar esta situación, para disminuir los suicidios, los feminicidios, la actitud violenta de la gente?
Mira, definitivamente en otros países donde el feminicidio, la violencia con la mujer, hay métodos y hay políticas públicas para, no tenemos ninguna medicación, no tenemos ningún tratamiento específico, sino psicoterapia y políticas públicas, que es muy importante, el educar en las escuelas, el comenzar a moldear ese mismo efecto que estábamos hablando a nivel social, comenzarlo a disminuir o a impactar diferente desde pequeño, desde que tienen 3, 4 años, comenzar a ver cómo abordamos a ese niño, el control de los impulsos, el manejo de la violencia, el manejo de la frustración, todo eso tenemos que comenzar a hacerlo desde pequeño para poder disminuirlo. Tenemos que también comenzar a fomentar, por lo menos en este país, tenemos que crear un mejor protocolo para el manejo de esa mujer o esa persona, porque también puede ser un hombre que está siendo violentado, cómo ayudarlo realmente, porque no puede, los protocolos que están se quedan muy cortos para poder prevenir, porque si tú le dices a una mujer que va a tener que perder todo el sustento económico, todo el sustento social que ha hecho durante 20 años de un día para otro y que no se sabe dónde va porque no hay espacio, pues entonces esa mujer probablemente va a volver a su abusador y va a tener lamentablemente esa consecuencia. Entonces, eso tenemos que mejorarlo, tenemos que mejorar también lo que son, cómo estamos relacionándonos ahora mismo en esta época, como le decía, a nivel de la comunidad, cómo nos enteramos de las cosas, cómo intervienen las familias en casos que haya violencia. Si no comenzamos a arreglar todos estos puntos, no vamos a, y lo vemos, ¿no? Como no hemos arreglado estos puntos, no vemos la disminución que queremos en los feminicidios, que somos uno de los más, de los países que más padecemos de este hecho.
Doctor Luis Ortega, muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Rumbo de la Tarde.
Ok, un placer.
Un placer siempre.
Muchas gracias. Sí, bueno. esa es la realidad. Y es lo que decíamos en principio. Hay muchos factores que inciden en la situación, y uno, a veces uno en la comodidad o en el confort de poder decir libremente lo que piensa, pero hay que estar a veces en esas situaciones de desesperación, de un hombre intransigente, una mujer fuñona, como dicen, vamos a decir, cómo se desarrolla esa interrelación entre ellos, el futuro que ve la mujer o que ve el hombre en esa relación. La mujer muchas veces, que si yo dejo a este hombre, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar sin nada. Y
no, y lo que tú decías hace un momento, cuando va a la casa de paterna, le dice, mira...
Me resuelve ya.
Me resuelve, porque nosotros no podemos cargar con esto.
Sí,
ese hombre que te mantiene a ti, a tus hijos.
Es complicado, no es tan fácil. No es tan fácil, pero también yo creo que debe haber una mayor atención cuando la autoridad recibe estos casos, de ser mucho más ágil en prestar la atención a esto. Es mejor, porque si llega la mujer allá, dice Farideh Raful hoy en la semanal, que la generalidad de los casos no llegan a tener una denuncia cuando ocurren los feminicidios.
14 de 17 víctimas no presentan denuncias.
Pero muchas de estas mujeres dicen que sí, que han ido y que le han dicho, mira, hay un procedimiento, vuelve, y a lo mejor están cumpliendo con un protocolo, pero a veces la emergencia es vital, son decisiones del instante. Por ejemplo, este caso de Santiago que yo refería, que ocurrió en el fin de semana, dice que la muchacha, una muchacha de 22 años, bonita, se ve llena de vida, fue al destacamento a decirle que, a quejarse de que el marido la estaba golpeando y la estaba amenazando con que le iba a matar. En el destacamento le dijeron, siguieron un protocolo, tiene que ir a la fiscalía, presentar una denuncia, y con esa denuncia entonces nosotros procedemos. Pero dicen que cuando ella volvió a la casa del destacamento, el marido la mata. La pareja la mata. Entonces, lo que te quiero decir, a veces quizás esa impronta, esa rapidez de darle algún nivel de protección, de decirle, mira, espérate, vamos a hablar con él, lo que sea. ¿Qué sé yo?
Una casa de acogida, ven, quédate aquí esta noche hasta que la cosa baje.
¿Qué sé yo? Sí, porque a veces esos son minutos que representan la vida o la muerte. Como ese caso de Santiago, por ejemplo. Es complejo, no es un tema fácil.
Mira, por lo dicho por el doctor
Ortega,
la solución es a largo plazo.
Así.
porque depende mucho de la educación, de la formación desde la niñez. Y nosotros tenemos un atraso en eso enorme. Así es. Que aquí vamos a tener que acostumbrarnos a ver la réplica de todos esos abusos y crímenes, porque realmente el dominicano, no todos, pero una parte, tiene en su gene la violencia. Tú ves ese capitán de la Armada, militar.
Un hombre de formación.
Un hombre de formación, pero quizás en él esa formación, esa disciplina, eso endurece al hombre. Y eso quizás creó en ese oficial traumas que vinieron a desencadenar en ese crimen bárbaro que cometió contra su familia.
Y contra él mismo.
Y yo me pregunto, ¿acaso los organismos armados, las Fuerzas Armadas, no evalúan psicológicamente a sus miembros?
Pues él ya ha retirado, parece.
No importa.
Tiempo, digo, lo que te quiero decir, por el tiempo que tenía, parece que una persona ya de un poco más de edad. No dice la edad en la nota, pero puede ser que sea una persona.
Ni dice las causas por las que cometió
no,
la.
No, no. Porque que murieron todos ahí está todo.
Bueno, hay un niño, ¿sabes? Que se.
La niña, sí. Que, pero y la gente, los vecinos dicen que era una familia bien, una familia funcional y que todo el mundo los quería, que era gente buena. ¿Qué pasó? Uno no sabe. Se dirá con el tiempo, pero uno no sabe. Qué pena eso. Bueno, antes de irnos a la pausa, mira, hay una nota que es interesante, que dice que el legendario cantante Julio Iglesias atraviesa un delicado momento de su salud a los 81 años, como ha confirmado su amigo cercano, el periodista Carlos Herrera. Herrera dijo que dio detalles de que el estado de salud del artista sufre de osteoblastoma, un tumor benigno que afecta principalmente los huesos, en especial la columna vertebral. Según ha explicado, a pesar de que Julio Iglesias ha llevado una vida adaptada a sus necesidades y cuida de su bienestar, el desgaste progresivo causado por esta enfermedad ha tenido un impacto considerable en su condición física. Pero oye esto, Georgie, me dejó con la boca abierta. Si bien Julio Iglesias se encuentra bien de la cintura hacia arriba, su situación de salud de la cintura hacia abajo es preocupante, al punto de que tiene la condición de una persona de 500 años.
¡Wow!
Del deterioro que tiene la parte ósea. La osteoblastoma, que afecta a la columna vertebral del artista, ha ocasionado serias deficiencias, algo que no está relacionado con el accidente que él sufrió en su juventud, como se había especulado anteriormente. Recuerden que él era futbolista, se había accidentado y por eso dejó el fútbol. A pesar de ello, Herrera explicó que es tan optimista, resaltando la atención de especialistas, fisioterapias y médicos especializados que tiene el cantante para gestionar su condición. El estado de salud de Julio Iglesias ha generado preocupación, bla, 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 bla. Pero yo no sabía que estaba una. Porque se había dicho que se había retirado de los escenarios. Pero tiene 81 años, pero que no se le veía en ningún sitio y se había especulado mucho sobre su salud. Recuerden que él tiene una casa aquí en Romana. ¿En Romana o en Punta Cana?
Creo que en Romana.
Sí, él tiene una casa. Él era uno de los muy amigos incluso de Oscar de la Renta y tenían una relación muy estrecha y uno trajo al otro. Oscar de la Renta trajo a Julio Iglesias a República Dominicana, un hombre que se enamoró de República Dominicana, aunque después también fijó una casa de residencia en Panamá.
Así es. Y hoy también.
Qué penoso es.
Muy triste esa noticia. Y también impresionante: 500 años dice con el deterioro óseo de una persona. Es dramático. Y también recordar, poderosos, que un día como hoy trascendió el asesinato de Selena Quintanilla, la cantante mexicana que fue ultimada a manos de una persona que era de su cercanía, la señora Yolanda Saldívar, quien le propinó disparos que le causaron la muerte, específicamente uno en la parte superior del pecho, pero por la espalda, que básicamente hizo que esta joven cantante en ascenso, que se encontraba en el mejor momento de su carrera y que era muy joven, pues perdiera casi toda la sangre de su cuerpo. Y pasadas 2 horas luego del aviso de lo que había sucedido, pues estaba siendo declarada muerta. Esta persona, Yolanda Saldívar, quien mató a Selena Quintanilla, se apostó dentro de su vehículo por más de 9 horas, amenazando con suicidarse hasta que finalmente las autoridades lograron negociar y sacarla del vehículo para poder ser procesada.
Mira, el capitán de la Armada Dominicana, Fabio Montero Berigüete, asesinó a su familia durmiendo. Estaban durmiendo.
Sí. Sí, se habían acostado y estaban durmiendo. Momentos antes ya había buscado a la hija y cuando despertó, que vio lo que estaba ocurriendo, fue que le dijo a la niña que se fuera. Y por eso salvó la vida. Una cosa impresionante. Estaban acostados todos. Fue la madrugada. Qué terrible es. Eso es penoso, como una familia sucumbe de esa forma. Pero además de eso, el impacto que eso genera en la sociedad. Por eso estamos hablando de lo serio que es este tipo de violencia que afecta una familia completa y los familiares de esos familiares, de esas personas que han sido víctimas de esta situación.
Yo creo que nosotros estamos desensibilizándonos, que era una pregunta que por razones de tiempo no le hice al doctor, pero yo creo que una parte importante de todo esto que sucede con el tema de la violencia, y no solo con la de la violencia hacia la mujer, intrafamiliar, la violencia a nivel general.
Es general.
Yo creo que...
Lo que pasa es que la violencia familiar impacta de una forma tal... Como ese caso, la familia completa.
Yo creo que como que estamos viendo una especie de desensibilización de la gente. Lo que hablábamos ahorita de que la gente ya se acostumbra. Y yo creo que eso es tan peligroso, perder la capacidad de asombro. Que yo creo que en este momento vi las declaraciones de Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, que la mesa de seguridad reunida abordó el tema de los 14 feminicidios que van hasta la fecha, 9 incluidos que fueron ahora, que son de este mes de marzo, y ella establecía que de esas 17, que un promedio de 17 mujeres que son víctimas de violencia, solo 3 denuncian. Entonces, eso significa que el registro de las personas que acude por ayuda, si es que es así, porque yo siempre he tenido tengo un prejuicio en relación a las estadísticas que se ofrecen en el país, las internas, no así las internacionales. Si eso significa que solo 3 mujeres de 17 piden ayuda, yo creo que el Estado, la plataforma que se genera para atender, debería tener la capacidad de protegerlas a través de muchas de las iniciativas que se han implementado, pero que yo siento que ha faltado creatividad para establecer como una ruta de acción cuando uno de esos casos se presenta.
Una que se salve,
con eso
se va ganando.
Claro.
Dice Joaquín Sabina que Elon Musk será el tipo más rico del mundo, pero lo único que ha leído en su vida son libros de ciencia ficción y algunos de videojuegos.
un friki en toda regla, le dijo.
¡Opla!
Vamos a la pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos.
Es que lo meta ahí.
809-682-9850.
Está viendo los videos de la marcha de
fútbol. No, leyendo un informe sobre la tragedia. La verdad es que...
Es un caso, ¿eh?
Un caso.
Don Rudy decía algo en la pausa, yo creo que muy, muy acertado, sobre el tema de que eso también pasa mucho y quizás con más frecuencia en zonas rurales, en donde ese subregistro de casos quizás está vinculado a que está muy normalizado el que hombres mayores se casen con mujeres muy jóvenes, sí, y menores de edad.
Se se la llevan, generalmente no se casan, acostumbran eso, se la llevan, muchachitas de 13, 14, 15 años, bonitas, vírgenes muchas veces, se la llevan, se enamoran de ella, la ponen a vivir, tienen le meten 4, 5, 6, 7, 8 muchachos corridos, uno detrás de otro con 10 meses de diferencia, y la mujer tiene que vivir sojuzgada con eso, tiene que mantener esos hijos, cuidar los hijos, y es su medio de vida, para siempre será una suerte de esclava, diría yo, porque aunque tenga todas las cosas, a lo mejor no es feliz.
Así es. Buenas. Rumbo de la tarde.
Pues buenas tardes, ladies and gentlemen.
Hey, ¿cómo
estás? Hey, Rafael, caray.
Oye, Rafael, precisamente estaba leyendo una información ahora en el periódico El País que dice que Donald Trump, y pensé en ti, que dice que Donald Trump, con el anuncio que va a hacer pasado mañana, el día 2, sobre nuevos aranceles, tiene al mundo en tensión y que podría cambiar todo lo que es el equilibrio económico del mundo.
No va a ser ningún. ¿Quién fue que lo dijo?
El periódico El País de España tiene una información
sobre. Ese es un periódico. Pero mira quién es que lo está diciendo, El País, ¿no?
Pues claro, uno de los mejores países, no periódicos del mundo.
Ese no hay que darle nada de bola. Nada de bola lo que diga ese periodo. Es un liberal, eso no sirve para nada, el lleno de comunista. Lo mismo que lo que dice el comunista cantante de España que tú mencionaste. Lo que diga un comunista no tiene importancia.
¿Qué, Joaquín nada Sabina?
Ya no tiene valor.
Joaquín Sabina.
Ese no tiene nada de valor. Sí, no tiene nada. No hay que darle bola a esos comunistas. Eso es lo único que saben hacer ellos.
Bueno.
No te preocupes por eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. El pueblo dominicano en estos momentos, y principalmente los PRDistas, tienen que estar muy avergonzados por la actuación de su presidente de mandar la fuerza pública con el dinero de los mismos que estaban ahí a gasearlo, a tirarle agua con químico, porque esa agua que tiene ese camión, ese camión tiene esa agua con un químico que reacciona con la bomba. Primero te tiran la agüita y después cuando te gasean, te hace una reacción química que te quema la te pone loco eso. Eso hace este presidente, que este presidente es producto de manifestaciones y de marcha. Eso es sinvergüenza, Luis Abinader. Un tipo que no vale nada, 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 nada. Un tipo que no vale absolutamente nada. Mi consejo a los PRMistas, ustedes tienen que distanciarse del gobierno. Distánciense de las actuaciones de estos funcionarios y del gobierno para que ustedes puedan seguir en la política, porque ustedes no van a poder seguir en la política. No es así, la política no es para eso. Tú no puedes agarrar el dinero de los mismos que están, de las mismas personas que están marchando para defender a su país y agarrar y maltratarlo de esa forma. Miren, a los PRMistas, no se vota por policía, acá ya no se vota por policía, es por político que se vota. Si la policía, el ejército hizo eso, fue porque lo mandó él lo mandó. Los políticos que mandan a hacer eso. No se dejen confundir, diga que no, que no, 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 no. Eso es mandado por la administración y el presidente de la nación es irresponsable. Es el responsable de eso.
Gracias, Rafael.
809-682-9850, 809-682-9850 y el 1-833-380-0062.
¿Te acuerdas de aquella consigna, Georgie, después de la vuelta de Trujillo? Abre el ojo, policía. Tú no cabes en el avión.
Buenas, rumbo de la tarde.
Si Alvarito estuviera vivo, solamente habría dicho, ¿oíste, Jorge?
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas.
Adelante.
Buenas.
Sí, oye lo que le voy a decir. Ajá. Yo soy de aquí, de Invivienda Santo Domingo.
Ok.
Sí, yo le voy a decir, ¿qué clase de persona fue esa que habló respecto al presidente? Oye, pero esa es una basura.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes. Esto es interactivo, no tan tranquilo, Dios mío. Wow, qué fuerte. Miren, una cosita. Quiero pedirle perdón de parte de Nuria a Ángelo. Wow, Nuria, qué bajo caí. Ese muchacho indefenso, acabado así en televisión nacional. Todo el mundo vio lo que tú eres, Nuria.
Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
¡Lo poderoso!
¡Huepa!
Algún día será lo de mi lucho.
El lunes ya.
Camino que todo andaremos, decía mi papá.
Georgie.
Dímelo.
Olga.
Dime. Cuente.
Después que de todo lo que ha dicho Georgie, yo creo que Abinader, como ya no va, él debe ser el próximo papa.
¿Qué fue lo que le dieron de comer a lo interactivo del Rumbo de la Tarde? Ocho, aquí está, buenas, Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes, don Rudy.
Dígame usted.
Mire, yo estoy 100% de acuerdo con ese señor que dijo que el presidente es quien autoriza a tomar la directriz a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no actúan solas. Esa gente no actúan solo. Fue una directriz del presidente de la República y él es responsable a eso. Esa condenación que nosotros, todo el pueblo tiene que condenar. Esa situación que sucedió el 8 de el hoyo de Susa. Pasen buena tarde.
Igualmente, buenas, Rumbo de la Tarde.
Hola. Buenas tardes.
Hola.
A la verdad que yo los felicito a ustedes por lo tolerante que son. Le doy un fuerte abrazo porque tolerar a ese tal Rafael, eso da la pena. Los felicito.
Muchas gracias. Buenas, Rumbo de la Tarde.
Triste hubiese sido que las autoridades no hubiesen actuado como lo hicieron ayer. Hoy estuviéramos lamentándonos todos.
Claro.
Buenas.
Habló Rumbo. La voz de la conciencia.
Sí, hola. Buenas.
Buenas.
Es una locura querer involucrar al presidente en las acciones desbandadas que cometieron a los Foque, Casal y Tolentino, que fueron a buscar su view. ¿Entiendes? Ellos no fueron a la marcha con el objetivo de seguir al líder de la marcha. Ellos se hicieron los líderes y fueron delante, ni siquiera esperaron que la marcha saliera, buscando un objetivo, porque, óyeme, cada uno de ellos andaba con dos guardaespaldas. ¿Y usted cree que esos guardaespaldas estaban desarmados? Ellos buscaban otra cosa, ellos querían entrar a matar a Mosquito, pero querían matar otra cosa también.
Buenas, Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes, saludos a los tres.
¡Hey! Esa voz
Fernando
de terciopelo.
Arturo.
Yo le puse la voz.
La verdad que Rafael es tremendista. Porque yo critico al presidente, yo claro que hay cosas que yo se la critico, pero aquí no ha habido un presidente como Luis Abinader. No lo ha habido, o sea, la historia no registra tanta capacidad, tanta... Señores, yo le disculpo todo a lo único que yo no le disculpo es porque que del INE intervino la autopista Duarte y no ha terminado el metro de los Alcarrizos, o sea, cosas que podrían hacerse por parte y ya estuviéramos disfrutando de carretera hasta La Vega, quizás estuvieran trabajando de La Vega y no hubieran habido tantos muertos y tantos accidentes. ¿Cómo va a decir que no? Si esas Fuerzas Armadas, esa policía que estaban ahí, estaban para proteger a los ciudadanos, no era para reprimirlo, y ellos mismos, el muchacho de la orden, la antigua orden, reconoce que fue que hubo que Casal, Tolentino y otros más quisieron que le dieran güey, quisieron desviarse de la ruta. Eso ningún presidente se ha ocupado más de eso. Y es un compromiso, señores, que está de Hipólito. Viene con compromiso con las potencias. Y Leonel hasta una universidad le regaló. Y Danilo, un decreto prohibiendo a migración que deportaran haitianos. Eso abrió las puertas. Y se encuentra este pobre hombre con eso, un país, y le hablan de promesa de campaña. La promesa de campaña se la llevó la pandemia, por Dios. Después de una pandemia tanto tiempo, se la llevó. Buenas tardes.
Gracias. Buenas. Rumbo de la Tarde. Hola. Se fue esa. Buenas. Rumbo de la Tarde. Hola. Rumbo de la Tarde.
Buena.
Adelante.
Sí. Y este hombre hablando de pandemia todavía, pero ya la pandemia hace rato pasó. Entonces no venga diciendo, Abinader va a pasar gente más falsante, más mentiroso. ¿Qué es lo que él está hablando aquí, Abinader?
Buenas. Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes, equipo. Dani.
Dani, bienvenido. Hola, Dani.
Gracias. Oye, doctor, debe mencionar la bola de nieve, ¿verdad?
La bola de nieve.
Sí, sí, sí. Cuando van, para quitar cuando los van, golpes.
Cuando, no, no, cuando van rodando. Esos son
bolas, bueno, porque ahí hay una bola de nieve. Rodando. ¿Qué, sí, cuando, ¿bola de qué que se llama? ¿Para quitar los golpes?
No, sí, esa es bueno,
de ese hueflande.
Viene de la montaña, tú ves, y sí, se va, sí, agrandando. Claro, claro. Se va agrandando. Entonces, este tema haitiano, si no se aplican las leyes como deben de aplicarse, para que aquí se están en un paño tibio. El presidente dice una cosa, los funcionarios dicen otra. Entonces, el presidente, yo siempre he dicho, tiene que aplicarle la mandaria a los funcionarios que no están cumpliendo con la orden de él. Porque se nos va a ir el país de la mano, nos matamos a él. Cuando queramos abrir los ojos, va a ser muy tarde, ¿tú me entiendes? Y vamos a perder el país, porque chin a chin, un fuego prende, un fosforito prende un bosque, un fosforito. Y como dije los otros días, un hoyito hunde un barco, si no, ay, se pone atención. Y como vamos, vamos feo.
Así. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buena hora, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien.
No entiendo que ese tema de los extranjeros, hoy no había unos aviones que iban a tirar viajes para Pedernales, regularizar toda esa gente, darle su carnet, su pasaporte, y lo que no, echen dos o tres viajes en aviones, esos aviones para allá, para Imaní y La Jabón, porque no pueden llevarlo aquí, pero lo lleven allá y que los militares que están allá no lo dejen venir para acá, porque el negocio está, que lo llevan y lo dejen, va, se llevan 10 y vienen 30, si no.
Mira, en eso tú tienes mucha razón, ¿eh? Mira, lo que decía el señor de la antigua orden dominicana, tiene mucha razón, aquí hay que dar ejemplos con esos traficantes de personas, ¿eh? Así porque es. Siendo blanditos y soltándolo y eso, van a seguir con el jueguito ese.
Buenas, rumbo de la tarde. Hola, rumbo de la tarde.
No, que le den para abajo.
Sí, adelante.
Sí, Rudy y Georgie saludando.
¿Cómo tú estás, Guzmán? ¿Qué de nuevo?
Oye, querido, fíjate una cosa. Aquí la gente como que no quiere decir en realidad qué fue lo que pasó en esa marcha. Inclusive hay un amigo mío que es uno de los convocadores de la marcha, tú ves. Ajá. Y él habló claro, dijo, nosotros teníamos una ruta de aquí a tal sitio. Lo que pasa es que se infiltraron un grupito, y todo el mundo sabe quiénes son, ah. Tolentino de Somos Pueblo, Pedro Casal, que es un comunicador que ya tú sabes. Oiga, esa gente está inspirada, quiere forzosamente llegar rápido al poder. Ese señor quiere que aquí se provoque una desgracia en contra de este gobierno para él sacarle beneficio. Y todo el mundo sabe que es el dueño de la culpa. Esa marcha, inclusive el mismo convocador de la marcha, el señor Vázquez, ya Ángelo, habló claro y dijo, nosotros no actuamos de forma política, lo que pasa es que se infiltraron un grupo que querían apoderarse de la marcha, y eso fue lo que pasó. Como la policía se lo impidió, comenzaron a hablar muchísimas de parate, y viene Lionel a inculcarle lo que pasó ahí a este gobierno. Y yo te voy a decir claro, esos voceros que tiene Abinadel no le están haciendo un beneficio positivo a este gobierno. Que la pase bien.
Gracias.
Mira, ese es un riesgo que corre ese tipo de manifestaciones. ¿Eh? Si ellos no tienen el control. Claro. Ellos tenían más control en torno a su líder que en todo lo que estaba pasando. ¿Eh?
Buenas, rumbo de la tarde.
¿Cómo están ustedes? ¿Están bien?
Bien.
Jordi, ¿cómo están?
Muy bien.
Yo mirando ahí, señores. El gobierno, el presidente se está dejando llevar de eso, de esa gente de participación ciudadana, de toda esa gente que debe coger chequear como quedó Danilo. Que Danilo, si no fuera presidente del partido, tuviera en el zafacón de la historia. Que se lleve de eso, que no son amigos de él, solo que son amigos del presupuesto y los decretos que le dan. Después de ahí para allá, después no lo van a querer saber de él.
Buenas, rumbo de la tarde. Hola.
Buenas tardes, Olga.
Hola.
Rudy y Georgie.
Hola, ¿cómo estás?
Luis de Sevilla Mella.
Hola, Luis.
Primero, mi respeto sincero para los tres.
Gracias.
Son unos talentos de verdad. Yo respaldo totalmente la actitud que tomó el gobierno frente a esta marcha, porque sabemos que fue una marcha que se anunció que iba a ser pacífica, pues así lució que iba a ser, pero cuando se infiltran personas, pues lógicamente que dañan el matiz de la misma. Entonces, nosotros los dominicanos sabemos demasiado y queremos criticarlo todo. Si ahí se hubiese soltado el diablo, hoy estuvieran acabando con el gobierno, que ¿dónde estaban las autoridades? Así que yo creo que el control pudo haberse perdido y yo creo que las autoridades actuaron correctamente. Pasen buena.
Muchas gracias.
¿Usted supone que no hubiesen estado esas autoridades ahí y que ese grupo de desaforados comiencen a quemar casas y a golpear a haitianos, lo que hubiese pasado ahí?
Buenas tardes. Valentín Tavares de este lado.
Valentín, ¿cómo estás?
Hola, Valentín. Bueno, bien, hermano. Entiendo que quiero opinar con respecto al tema de la marcha.
Adelante, Valentín.
Se han hecho muchas críticas con respecto de los actores, tanto los que convocaron como los que participaron. Pero le hemos dado un poquitico de lado a la real situación de la migración haitiana. Y yo siempre he hecho un enfoque claro al presidente, y se lo he pedido por varias vías. Tiene que endurecer las leyes migratorias en este país. Aquí los militares trafican con haitianos. Aquí hay civiles que trafican haitianos. Aquí hay empresarios que no cumplen con el 80-20. Esa marcha también tenemos que verla desde otra óptica, de un reclamo social del pueblo, donde exige al gobierno poner orden en el país con respecto a la migración. Es cuánto, señores, vamos a verlo también desde esa óptica, desde ese reclamo justo del pueblo. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas.
Gracias.
Adelante, rumbo de la tarde. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Sí, bueno, yo pienso que ya el tema de la marcha ha indicado el país que la gente ya tomar medidas para cambiar la situación migratoria de la gente indocumentada. Y por lo tanto, yo crear estrategias de soluciones.
Le estamos escuchando muy mal. Parece que usted está en un lugar donde la señal no,
se está cayendo.
No es buena.
Así es. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes, Olga.
Diga.
Giorgi y Rudy.
Sí.
Dímelo. Dos temas. Con el asunto del policía que mató a la señora que fue al destacamento.
Ajá.
Si hubiese sido un civil, ellos van y lo buscan preso. Téngalo por seguro. Ellos debieron resguardar a la señora ahí en el destacamento o llamar al fiscal, porque ellos tienen el teléfono del fiscal del área, y no esperar a lo que sucedió. Y con respecto a la marcha, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que hubieron muchas personas que se integraron a la marcha por buscar view y por hacer lío. ¿Me entiendes? Ahora bien, hay que entender, hay una masiva emigración haitiana. Ahora bien, no hay que aplicar más leyes, es aplicar las que están. Si los guardias dejaron meter haitianos con tu camión trancado y no devolverlo, y a los guardias cancelarlo y trancarlo también, porque ¿cómo ellos llegan aquí?
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas, un abrazo para los tres.
Gracias, hola. Igual.
Óigame, yo soy de los que opino que cuando agarran un vehículo en la frontera lleno de ilegales, deben de agarrar el vehículo, incautarlo, trancar al chofer, y los policías o guardias que hayan cometido ese error, cancelarlo. Eso se hace, y yo le aseguro que en 2 o 3 meses eso va a ser controlado. Buenas tardes, cuídense.
Muchas gracias por su participación.
Bueno. Señores, una noticia que me produce tristeza. La sucursal del supermercado La Cadena.
La última que quedaba.
Última que quedaba en la avenida Abraham Lincoln cerró sus puertas el pasado sábado,
día 30,
29 de marzo del 2025. Este establecimiento comercial ha prestado servicio durante más de 25 años. Una pena, un supermercado que surgió de del POLA, de la división.
De la división de los Ramos.
De los Ramos.
Sí.
Buena panadería.
Ellos vendieron varias de las sucursales.
Sí, a Carrefour le compró algunas.
El CCN le compró otras. Le compró la de la Enriquillo, la que está allá al final de la Sarasota. Le compró una o dos. Yo no sé qué van a hacer con este aquí, que es una esquina muy grande, es una esquina completa.
Se dice que Carrefour, creo que.
Que va a comprar, que compró sí. Aquí. Ok. Sí, porque el lugar se presta, tiene buen parqueo. Es,
y el local es grande.
Es grande y está preparado para un supermercado.
Y parqueo.
Sí, sí. Por eso tiene buen parqueo.
Uh-huh. Poderosos, terminamos por el día de hoy.
Por el día de hoy, caramba, ya terminamos.
Un día menos para el viernes.
Señores, yo le voy a dejar con un pensamiento.
Oyendo mirar para arriba, mirar no, para abajo.
Oyendo lo que estaba diciendo la gente. De que hay que apretar con lo del tema de las exportaciones y con las repatriaciones y con este tipo de cosas. Miren lo que está pasando en Estados Unidos cuando se aprieta. O sea, hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.